dijo a Aria, oye, Aria, te vas a quedar tantito sola, nada más voy por Axel y ahorita abajo. Y Aria le dijo, no estoy sola, Dios está conmigo. El campo de verano dando fruto. Y luego fuimos a la gasolinera y estaban varias y había mucha gente. Y Andrea dice, oh, en la gasolinera ya el señor de ahí está solo, el que echa gasolina. Y Aria, mamá, el Señor no está solo, Dios está con él, ¿no? Entonces, va doble fruto ahí. Pero bueno, hay una palabra, no sé si la han escuchado antes o no, pero sí existe, digo, probablemente sí, pero yo quiero profundizar el día de hoy en esta expresión o en esta palabra. La palabra sí es la siguiente, autosabotaje. ¿Alguien la ha escuchado antes? Autosabotaje. Autosabotaje, por poner un ejemplo, es cuando nosotros mismos nos metemos el pie. Es como dirían en otra expresión, cuando te das un balazo tú solo en el pie, ¿no? Cuando te metes la pata tú solo, cuando como que tú mismo estropeas lo que tú mismo estás tratando de construir. Y es algo que sucede, sí es algo que sucede, es algo real. Ahora, cuando pensamos en autosabotaje, pensamos en cosas gigantes, pero hay algo muy interesante que yo quiero traer sobre la mesa el día de hoy y por eso es la palabra que quiero compartir el día de hoy. Yo me he dado cuenta algo. Nosotros queremos todo instantáneo, ¿no? O nada más yo peco de eso. Nosotros queremos todo instantáneo y luego venimos a Dios y entonces queremos todo instantáneo, ¿verdad? Dios, contéstame ya, guíame ya, respóndeme ya, sáname ya, dame la revelación ya, ábreme la puerta ya, y queremos que Dios trabaje instantáneo, ¿está bien? Pero pues luego nos frustramos. Pues porque Dios no trabaja con microondas, ¿verdad? Dios trabaja con horno. Bueno, hay algo súper interesante que yo también he descubierto a lo largo de los años y que puedes verlo también, si te quieres ir muy filosófico, a lo largo de ciertas historias de la Biblia, y es la siguiente. Cuando pensamos, por ejemplo, en los ataques del diablo o del mundo, etcétera, también pensamos que es algo instantáneo, ¿no? Estás caminando un día, vas caminando por la calle y el diablo susurra a tu oído y dice, métele el pie a esa viejita que va caminando ahí para que se tropiece y la atropelle y un carro, ¿verdad? Pensamos que el diablo va a hacer algo así, o como que ve y mata a alguien, o ve y roba un banco, ve y secuestra a una persona, ¿no? Como si el diablo trabaja instantáneamente tentándote en algo momentáneo, porque usamos esa expresión, momentánea. Pero quiero decirte algo súper loco, el diablo también trabaja a largo plazo. Sí, y el mundo también trabaja a largo plazo. Tú no te puedes imaginar que quizá el enemigo de tu alma, así le llama la Biblia, el enemigo de tu alma ha estado trabajando un plan desde que tú tienes 5 años pensando en que se va a cumplir cuando cumplas 40. ¡Imagínate! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y sabes que la historia que estamos por leer el día de hoy es una historia así, de un trabajo del mundo a largo plazo y cómo esto se interpuso en el futuro que Dios tenía en la vida de alguien. Así que yo quiero traer esto sobre la mesa para estar al tiro, para estar vivos, para estar usos, para tener el corazón bien despierto. Y no es tanto aquí a venir a hablar del diablo, es aquí a venir a hablar de cómo estar centrados en el futuro que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Puedes decir, Dios tiene un futuro para mí. Voltea a ver al que está a tu lado con cara de campeón y dile, Dios tiene un futuro para mí. Y voltea con el que está a tu otro lado y dile, con todo respeto, el mío es mejor, pero está bien. Entonces, quiero leerte, si traes tu Biblia ahí, prende tu Biblia. Antes decíamos, abran sus Biblias, ahora decimos, prende tu Biblia. En Números capítulo 13, versículo 1, Números 13, 1. Y me dices algo cuando estés ahí.
¿Números
qué? 13-1. Algo.
Números es de Nuevo
Testamento, ¿verdad? ¡Hey! Dicen por ahí que estaba un chavo y vio a la que le gusta y llegó y le dijo, oye, estaba leyendo Números. Y me di cuenta de algo muy interesante. Y la chava le dijo, ¿qué? Que no tengo el tuyo. ¡Ay! Pásame tu número. Super ligue cristiano, super naco. Ok, Números 13, versículo 1. Y dice lo siguiente. Y quiero que lo leas conmigo. Números 13, 1. Dice, o sea, no en voz alta, nada más sígueme en la lectura. El Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, La tierra que les daré, di conmigo, les daré. Y dice a los israelitas, envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Y el Señor ordenó, envió a 12 hombres, digo conmigo, 12. Desde el campamento del desierto de Parán a todos los jefes de la tribu Israel. Y estas eran las tribus y los nombres de sus jefes. Y bueno, vienen un chorro de nombres por ahí. Y me voy a saltar hasta el versículo 25. Así que vete conmigo hasta 13:25. Después de explorar la tierra, o sea, ya pasó mucho tiempo ahí. De regreso, dice, durante 40 días los hombres regresaron. Dice a Moisés y Aarón y a toda la comunidad de Israel de Cades en el desierto de Parán, informaron a toda la comunidad lo que vieron y le mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Así que quiero poner esta historia en contexto. Ve, y luego leímos, ya regresaron de esa ida. ¿Qué pasó en toda esta historia? Así que, ¿qué te parece si oramos y le entramos? ¿Sale? Necesito tu ánimo, necesito tu... Necesito tu energía shando, o sea, la energía espiritual. Ok. Así que cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, revélanos, guíanos a Cristo, entusiásmanos por lo que estás haciendo y ayúdanos a tener un corazón receptivo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y todo Dios dice. ¡Amén! Ok, vamos a poner en contexto la historia. El pueblo de Israel, o sea, los judíos del Antiguo Testamento, caminaban sus días basados en una promesa. Dios les había prometido algo. Ellos eran personas que vivían y cada día esperaban, no nada más a ver qué pasaba, no eran personas que estaban así como que, a ver qué aventura nos espera el día de hoy. Ellos día tras día aguardaban el día del cumplimiento de la promesa. Ahora, esta promesa Dios se la hizo a Abraham. Sí, Génesis, fíjate, Génesis capítulo 12 y luego el capítulo 22, Dios le hizo la promesa a Abraham. Y la promesa que le había dado Dios a Abraham era, te voy a dar una tierra, un terreno, un espacio de tierra en donde ustedes van a poder constituirse como nación, etcétera, etcétera. Y entonces Abraham estaba esperando esta promesa. Abraham tiene un hijo, Isaac, y le dice, Isaac, estamos esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Sí, papá, ¿y cuál es el cumplimiento de la promesa? Un día Dios nos va a dar una tierra, es la promesa. Y Dios dijo que él la iba a cumplir. Y entonces Isaac creció toda su vida, falleció Abraham. Y Isaac creció toda su vida con esta expectativa de ver a Dios cumplir algo que le había prometido a su papá. Isaac tiene a su hijo Jacob, entre otros, pero tal cual es el importante ahí, tiene a Jacob y le dice, hey, ¿qué crees? Dios nos hizo una promesa, ¿a ti? No, me lo dijo mi papá Isaac, que Dios se la hizo a tu abuelo Abraham. Entonces Isaac crece toda su vida, perdón, Jacob crece toda su vida escuchando de que Dios había hecho una promesa. Y él todos los días se levanta como un buen judío, abrazando la fe de que Dios les había prometido algo, esperando el cumplimiento de la promesa. Me encanta porque me hago la pregunta y yo leo el Nuevo Testamento y no es diferente. Yo veo a los apóstoles aguardando el día de la revelación, del gran día del Señor de Jesucristo. Ellos se levantaban esperando ver las promesas de Dios cumplidas. Tenemos un Dios de promesas. Y entonces llega Jacob y bueno, pues tú te sabes estos hijos, ¿no? Todos los hijos, los 12 tribus de Israel que eventualmente se vuelven, pero son estos 12 hijos y a la familia completa, a la pandilla completa, ¿sabes qué? Se les enseña, Dios nos dio una promesa. Entonces ellos crecen toda su vida esperando una promesa. Muere Jacob, se van a Egipto. Crecen en Egipto, la historia de José el soñador, ¿te acuerdas? Y ¿sabes qué? José el soñador también espera la misma promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y quiero que veas cuántas generaciones estamos hablando. No estamos hablando de Dios me prometió en el campamento de jóvenes el año pasado. Estamos hablando de mi abuelo toda su vida, mi papá toda su vida, yo toda mi vida y ahora mis hijos toda su vida estamos esperando una promesa. Ahora luego la Biblia nos dice que en Egipto el pueblo de Israel que está esperando una promesa, vive 430 años. Entonces son tres generaciones más 430 años de aguardar una promesa. ¡Qué paciencia! Y estamos hablando de que todo lo queremos instantáneo. Sí. Ellos llevan 430 años y tres generaciones de una promesa. Y en esos 430 años sucede algo muy interesante. Empieza a venir un tiempo de esclavitud. Tú te sabes la historia de Faraón, toda esta dinámica de las plagas y todo este show. Y mientras todo esto está pasando, todavía está sobre en la mesa una promesa que Dios había hecho. Y entonces pasa todo lo de las 10 plagas, sale el pueblo de Israel, están en el desierto. ¿Y sabes qué significa para el pueblo de Israel salir de Egipto? Quizá al movilizarnos Dios nos va a dar la promesa. Y ellos están así como con esta expectativa y esta espinita. La pregunta es, ¿cuándo va a cumplirse esta promesa a un pueblo que divaga y que está totalmente navegando así, nómada, etcétera, ¿no? Salen del pueblo, e imagínate que pasan las generaciones y un día, lo que acabamos de leer, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Quiero que te pongamos en contexto esto. Imagínate todos tantos años, no sé, 600 años, no sé cuántos decir. Y un día Dios le dice a Moisés, Moisés, levanta 12 personas para que vayan a ver la tierra que ya les prometí. Y no dice que ojalá te logren. Dice, la tierra que les daré, que prometí a tus antepasados. O sea, es como que tu papá te dijo que te iba a regalar un carro toda tu vida. Toda tu vida. Y toda tu vida le dijiste, oye, ¿me vas a regalar un carro? Y el papá, sí. Y un día ese papá llega y te dice, oye, ándale, cámbiate, ponte los tenis, vamos a ir a una agencia. Es como que llegó el momento. Es el momento que tantas generaciones estaban esperando y Dios dice, hey, órale, pónganse los huaraches, 12 personas van a ir a ver la tierra que ya les voy a dar. Llegó el momento del cumplimiento. Imagínate la expectativa del pueblo, imagínate la emoción, imagínate el, híjole, o sea, wow, o sea, ya va a suceder. Y entonces les dice, estos 12 tipos, envíalos a la tierra para que la vean y regresen. Y eso es lo que acabamos de leer. Ahora, este pueblo, ya llegan estos 12 y ahora regresan los 12 y dice la Biblia que dieron un informe de lo que vieron. Ahora imagínate esto, están, no sé, miles y miles y miles de personas en el pueblo y lo, vamos todos, no, nada más 12. Bueno, está bien. Entonces escogen a 12, esos 12 se van y pues imagínate todos esperando a ver cuándo regresan estos canijos, porque ya pues que nos platiquen, que nos cuenten, así. Luego día 2, día 3, día 10, día 15, día 20, día 25, día 30, y es como que híjole, ya se tardó un mes y estos cuates no regresan. O sea, ya estamos en la recta final de recibir lo que Dios nos prometió. Día 38, día 39, día 40, y se ven los 12 tipos así a lo lejos regresando. Imagínate el pueblo de Israel. ¡Oh, ahí bien! O sea, sí me explico, no estaba pasando cualquier cosa. Era algo literal, ni iba a decir legendario, pues milenario. O sea, de verdad es algo así épico. Es un momento culminante en la fe y en la vida de toda una nación. Y ahora vienen 12 tipos a hablar de esto que Dios les había prometido. Entonces, lo que yo quiero ver aquí es que dice que dieron el informe de la tierra. Números 13, y si lo estabas leyendo, acompáñame a leerlo otra vez. Número 13, 25. Y quiero que lo veas con detalle lo que estamos por leer, ya dando una vez que di el contexto. Dice, después de explorar la tierra durante 40 días, estos 12 hombres regresaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y mostraron los frutos de lo que vieron, de lo que tomaron de la tierra. Versículo 27, ahí va, ponle atención. Este fue el informe que le dieron a Moisés. entramos a la tierra, y me imagino a todos, qué envidia, ya entraron estos 12. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y fíjate bien, en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen leche y miel, y ahí, aquí está la clase de todos los frutos que ahí se producen. ¿Sabes qué pasa? Dios nos prometió algo, pasaron muchos años, seguíamos esperando. Dios dice, llegó el día, vayan a ver la tierra. 12 personas van, 40 días esperan, regresan. ¿Y saben qué es básicamente el reporte de estos cuates? El reporte es el siguiente: Dios prometió y es verdad lo que Dios prometió. La tierra es buena, la tierra es sobreabundante, fluye leche y miel, porque tenemos un Dios que cumple su palabra y que cumple sus promesas. Estuvo muy bien el aplauso, Charlie. Gracias. Y me encanta que la Biblia dice en verdad, porque tenemos un Dios que siempre nos dice la verdad. No es como te tengo una gran promesa y luego ves la promesa y ay, bueno, pues no está tan grande como pensé, ¿verdad? O tengo una super tierra para ti. Y luego ahí, ¿no? Así que, ay, ¿y esta es? O sea, no es otra. Y lo que está diciendo estos dos es, en verdad, tenemos un Dios que no miente, tenemos un Dios que no falla. Ahí te va, tenemos un Dios que no exagera. ¿Sí? Si Él dice que es así, es así. Y si Él dice que si tuvieras fe podrías mover una montaña, y Él lo dijo, es que es verdad. Entonces, estos hombres están comprobando el atributo de Dios, de su fidelidad y de sus promesas, de que Dios es verdadero en todo lo que dice y en todo lo que hace. ¿Qué quiere decir? Que si Dios te dice que hagas esto y vas a ver este fruto, es verdad. Y lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que si Dios dice que mueras a ti mismo, que tomes su cruz y le sigas, y esto va a traerte vida y una vida plena y una vida abundante, es verdad que Él lo diga. Nos está hablando de que tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas. Tantas veces hemos escuchado a personas que, no sé, luchan un poco con esta idea, como que es que si Dios no me contesta, es que si Dios no me responde, o gente que fue desilusionada porque yo esperaba que Dios, y pues parece que Dios no me lo dio, no me lo contestó, o no era como yo pensaba. Hay que tener cuidado la diferencia entre que saber que Dios cumple lo que promete, pero a veces pensamos que Dios nos prometió algo que no está prometido en ningún lado también. Pero es que yo pensé que Dios me iba a dar a la Kimberly y ya trae novio. No, ¿en qué versículo te la prometió, verdad? Entonces, es que el Ferrari yo lo soñaba y aquí ando en mi carrito, ungido, derrama aceite por todos lados de la unción. Pues yo no veo dónde te lo prometió el carro, pero ¿sabes qué? Si dice aquí que los que confían en Él nunca serán avergonzados, esa es una promesa que Él nos dio. Entonces, tenemos un Dios que cumple sus promesas. Ahora, entonces imagínate el cuadro, ¿no? Todos los años que ya dijimos, imagínatelo como una película de Netflix. Entonces, todos los años llega el día, vayan a la tierra, todos expectantes, se van 12 tipos, regresan 12 tipos, Aarón, Moisés, toda la comunidad, están escuchando el informe, regresan 12 tipos y dicen, es verdad, nuestro Dios cumple sus promesas. La tierra no es abundante, es sobreabundante. Y ahí les va, y unos racimos de uvas matonas así, libres de genéticamente modificados y toda la onda. Así que, chéquense estas uvotas, parecen melones, ¿no? O sea, era un fruto que dice que todos se quedaron sorprendidos. Y entonces, aparte hay un anticipo, ¿no? Aparte de un anticipo, ¿sabes que la Biblia, esto está muy interesante, en Efesios dice que el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de que lo que Dios nos dijo es verdad, y en este caso este fruto está funcionando como este antesala? ¿Sabes que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti te da gozo, te da paz? Es una probadita de lo que vamos a experimentar en un éxtasis allá en el cielo. ¿Sabes que cuando estás enfermo y el Espíritu Santo te sana, como quiera te vas a volver a morir? O sea, eventualmente. Pero esa sanidad es una probadita chiquita del cielo y la promesa que tenemos en Él, de que ya no habrá dolor ni enfermedad. Y entonces ellos regresan con este fruto y es como que, imagínate todos viendo los racimos de uvas y es como, wow. Pero luego pasa algo súper extraño. Pasa algo súper extraño. Hasta este punto, ¿qué se siente en la historia? Pues que ya están en, nada más es de dar el paso, ¿no? O sea, ya entraron, ya están a punto de dar el paso a la recta final. Órale, o sea, ya llegamos. 99% ya nada más falta lo último. Y pasa algo súper interesante. Y quiero que veas conmigo este tema del autosabotaje. ¿Cuál ha sido el lenguaje hasta ahora? Dios es verdad, la promesa es verdad, la tierra está ahí y aquí hay evidencia tangible y tenían unos racimos ahí de uva. Todo es verdad. Pero ahora quiero que leas conmigo, Números 13, 28, y quiero que lo leas conmigo para que lo veas en la Biblia, está increíble. El 28 dice, sin embargo. O sea, sí Dios es bueno, o sea, sí Dios cumple su promesa, o sea, sí ahí está la evidencia, pero, yo digo, ¿pero qué? O sea, ¿pero qué? Y dice, sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas, hasta vimos gigantes ahí. Dice los descendientes de Anac, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. ¡Ey! Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. Te aseguro que podemos conquistarla. Y quiero que veas el 31. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo y dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y de repente el informe glorioso, positivo del cumplimiento de la palabra y la promesa de Dios se convierte en un mal informe. De repente se transforma. O sea, sí Dios es bueno, o sea, Dios es veraz, o sea, Dios ya lo hizo, o sea, ya tengo evidencia. Pero, y empieza a venir esta dinámica en donde entra toda esta duda y el informe se vuelve negativo, bien interesante, bien raro. Es como que, ¿qué está pasando con estos tipos? Y luego, no solo eso, quiero que vayas más intenso conmigo, chécate. Números 13, 32. Entonces imagínate. Sí, pero está bien difícil, porque lo primero que vimos son todos los retos y todos los obstáculos. ¡No! Ahora, yo le daría el beneficio de la duda y no trataría tan mal al pueblo de Israel, basado en lo siguiente. Si Dios le hubiera dicho al pueblo, ¡hey! Tengo una tierra para ustedes. Ojalá y la puedan conquistar. Que les vaya bien. Mucha suerte, échenle muchas ganas, esfuércense y ojalá de verdad, ojalá que sean suficientemente capaces de tomar esa tierra. Si fuera esa la conversación, se la doy al pueblo de Israel de decir, pues dudé un poco porque pues Dios me dijo suerte. Pero si te acuerdas lo que leímos en el versículo 1, Dios nos dijo, vayan a ver la tierra que ojalá logren conquistar. Dios dijo, vayan por la tierra que yo les daré. Dios no dijo que quizá había la posibilidad de no obtenerla. Dios les estaba asegurando y les estaba afirmando la capacidad de entrar en esa promesa. Dios les dijo, ya es suya. Entonces ellos ven los obstáculos y dicen, está bien difícil. Sí está bien difícil, pero Dios no preguntó si estaba difícil o estaba fácil. Dios te dijo que lo ibas a conseguir. Entonces empieza una dinámica interesante y todavía quiero que veas esto conmigo, por favor. Números 13, versículo 32. Versículo 32, y chécate esto conmigo. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente, ¿qué dice ahí tu Biblia?
Mal informe.
Ese campo de verano. Ahora es un mal informe. Primero era un buen informe, luego fue un informe de pero, y ahora es un mal informe. Ahora son malas noticias. Y luego quiero que veas este mal informe sobre la tierra. Dice: la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac, y al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Y me llama mucho la atención algo de lo que acabamos de leer. No solo tenían ellos en su corazón este mal informe, acabamos de leer que dice, empezaron a divulgar. O sea, te lo voy a poner en otras palabras. ¿Eran buenas noticias? Bueno, ellos las convirtieron en malas noticias y aparte se volvieron evangelistas a la inversa. ¿Sabes? Evangelio quiere decir buenas noticias, y tú y yo, Dios nos llamó a predicar las buenas noticias de salvación. Bueno, ellos se volvieron evangelistas, pero a la inversa. O sea, yo me voy a encargar de ir a las plazas, de ir a las casas del vecino, de ir al asilo, de ir al campo de verano, y yo voy a hablar malas noticias. Y estos tipos se volvieron divulgantes de malas noticias. Y está bien interesante en la historia. Pero yo quiero decirte, guárdate de ser un divulgador de malas noticias y guárdate de los divulgadores de malas noticias. Ahorita vamos a ver qué está pasando aquí, pero tú vas a ver, si lees toda esta historia, te animo a leerla en tu casa, que estos tipos no consiguen nada bueno. Y me llama la atención que el inicio de esta historia se da en el cumplimiento de una promesa segura y garantizada. Y a pesar de que ahí estaba abierta la puerta, y a pesar de que ahí estaba la evidencia, y ahí estaba la palabra de Dios, estos tipos no lograron acceder al futuro que Dios les había prometido, porque se volvieron divulgadores de malas noticias. O sea, sí, Dios, o sea, sí, obviamente Dios puede sanar, pero, o sea, también es como que, pero no, no, o sea, sí, Dios obviamente está haciendo algo, pero, o sea, ya viste todo lo que está pasando, mira, chécate Twitter, ya viste, o sea, sí, y yo he visto divulgadores de malas noticias, yo he visto pastores divulgadores de malas noticias, yo he visto amigos que aman a Dios, pero por alguna razón son divulgadores de malas noticias. Sí, por ejemplo, tengo un amigo, como de repente un día sale de la nada: a todos estos que dicen que lo mejor está por venir, la vida es dura, hay pruebas, hay problemas, no siempre lo mejor está por venir, hay enfermedades, hay injusticia, hay dolor. Y yo, bro, bro, obviamente, pero ¿qué es lo que peor te puede pasar? Morirte. Y si te mueres y tienes tu fe puesta en el Señor, lo mejor está por venir. O sea, no es como que, o sea, sí, lo mejor está por venir, pero no. O sea, es esta dinámica. Y tenemos un Dios que sana. O sea, sí, pero, o sea, también hay que ser reales. Y entonces empezamos a tener esta mezcla rara entre que Dios promete cosas, pero yo soy el que se encarga de divulgar estas noticias raras. No sé si me explico. Yo he sido víctima de algo así. ¿A qué me refiero? Que yo le he creído muchas cosas a Dios, y luego amigos teólogos míos han venido a decirme: ay, ¿a poco sigues creyendo que Dios sigue haciendo eso? Y no sé qué, y no sé qué. Y son amigos teólogos, y yo digo, pues sí, ¿no? Y luego, ¿en serio sigues creyendo en eso? Es como que, y yo todo confundido, ¿no? Así como que, oh, chis, pues sí, ¿no? O sea, sí, sí dice la Biblia, ¿no? O sea, y entonces son divulgadores de malas noticias. Es como que gente que es como, confía y créele a Dios, pero no es tan fácil, pero no tanto, como que, pero hay cláusulas raras en el contrato. Y esto estaba viviendo el pueblo de Israel a un punto. Imagínate lo que está pasando aquí. Mal informe. ¿Qué quiere decir? Dios dijo, ¿es bueno? Y ellos dijeron, no, no es bueno. ¿Es sobreabundante? No, no es cierto. Yo se los voy a dar. No, no, está bien difícil. Y literal, son la antítesis de la voz de Dios ante una promesa. ¿Qué les pasa a esos cuates? ¿Les llegó el espíritu de la taradez? O la de tarados, ¿verdad? O sea, ¿qué onda? Imagínate, imagínate, Jesús dijo, ama a tu prójimo. No, no, no ames a tu prójimo. Si yo te digo eso, soy un hereje. O sea, estoy literalmente oponiéndome a la voz de Dios. Y esto le estaba pasando al pueblo de Israel, estando a un paso de la promesa. A un paso. Te entiendo si eres Abraham, o te entiendo si eres Jacob y ya pasaron 3 generaciones y andas de viejillo y pues nomás no la ves llegar la promesa y pues como que te desesperes un poco. Estos cuates están en el 99% ya del cumplimiento, y a ese punto entra un autosabotaje. Oh, man. Y sabes que yo veo esto y digo, pues sí, los critico a ellos, pero digo, ¿cuántas veces yo puedo caer en ese mismo juego? De estar al borde del cumplimiento y ser ese cuate que por alguna razón, antes del último paso, se hace una dinámica de autosabotaje. Y Dios iba a cumplir su promesa. El problema no estaba en Dios, el problema estaba en el pueblo. Si Dios dijo, Dios hará. Y me encanta cuando Dios dice, y yo he hablado. Si no lo has leído en tu Biblia, lo vas a leer un día, porque ya aprendimos a estudiar la Biblia todos aquí, ¿verdad? Entonces, vas a ver que hay veces que Dios dice, y yo he hablado. Y eso quiere decir, como que contigo, sin ti, truene, yo relampagué, esto va a suceder por mi nombre. O sea, y son de esas cosas que Dios promete, y el problema aquí no es Dios. El problema es el pueblo. Ahora, entonces nos lleva a la pregunta, y ya quiero irme dirigiendo al meollo del asunto. ¿Ok? No te me duermas, vamos. La neta, o sea, deberían de traer toda la energía de la vida ahorita, o sea, ánimo. Igual ya tienen que empezar a tomar café. Sí, yo me eché un café antes de llegar aquí. Suena raro. Me eché un café antes de venir aquí. Y mírame nomás. Oye, entonces, vamos a ver qué está pasando aquí. Quiero dirigirme al final de esta historia. Quiero que veas más adelante. Chécate esto. La pregunta es, ¿qué le pasa a estos tipos? ¿Qué le pasa a estos tipos? O sea, algo pasó entre el inicio y el final que cambió todo el diagnóstico de la historia. La pregunta es, ¿qué pasó? Y chécate bien, Números 14, o sea, un capítulo más adelante, versículo 7, habla de dos tipos, Josué y Caleb, que ya te los conoces. ¡Hey, Caleb! Caleb era un crack en su entonces y lo sigue siendo. ¡Yeah! 14:7, bueno, desde el 6, dos hombres que exploraron la tierra, Josué y Caleb, hijo de Jefoné, rasgaron su ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Imagínate la escena, está en telenovela de Televisa. O sea, están todos, no, es mentira, mala la tierra, es mala, nos vamos a morir ahí, no sé qué. Y de repente Josué y Caleb, porque dice que rasgaron sus vestiduras y dijeron, literal, la tierra que exploramos es maravillosa. Y se vuelven ellos dos pregoneros de buenas noticias. Y dice, no es cierto, son. Y dice el versículo 8, y si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor, no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como una presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No tengan miedo. Y entonces Josué y Caleb lo que hacen es que vuelven a levantar la mirada del pueblo hacia el Señor. Dicen, ¡ey, no! ¿Qué les pasa? El Señor está con nosotros. Ellos no tienen al Señor. Y Dios nos lo va a entregar. Y quiero que veas esto. Versículo en el 14. Y lo dice el versículo Es que más adelante Josué y Caleb siguen animando al pueblo de que, ¡hey! ¡Vayamos! Y luego el pueblo fue que, ¡hey! Hay que apedrear a estos cuates que hablan bien. O sea, imagínate tu amigo que te recuerda de Dios y tu vato, le voy a dar cuello a ese vato, ya no quiero que me hable de Dios. Porque estaba tan mal este pueblo. Y sabes que yo lo he visto a lo largo de algunos añillos, gente que tiene todo para triunfar, todo, pero ellos solo se meten el pie. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta aquí es ¿qué les pasa? ¿No? ¿Qué les pasa? Y quiero que veas Números 14, versículo 4, 3. Y ahí sale el peine, ahí sale la razón. Versículo 3. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla y a nuestros hijos y esposas se lleven como botín? Y dije, fíjate bien, ahí está la clave. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Es la respuesta de lo que está pasando. Y luego quiero que veas lo que sigue. Dice, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4. Entonces conspiraron entre ellos, escojamos un nuevo líder y regresemos a Egipto. Mira, fíjate el versículo 10, 14, 10, dice, sin embargo toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. O sea, literal fue que apedreenlos, pero fíjate bien, quiero que te veas la historia, ¿qué está pasando aquí? Quiero llegar al final con esto. Todo esto está pasando y algo se interpone en su mente y en sus corazones delante de toda la bondad que tienen delante de ellos. Y entonces, hey, ánimo, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, no, mejor hay que regresarnos a Egipto. Y entonces dice que conspiraron entre ellos. Y luego imagínate, o sea, Moisés, el líder, Aarón, su hermano, el copastor ahí, van 12 cuates, regresan 12. 10 dan estas malas noticias, todos se agüitan. Imagínate Moisés viendo esto suceder. Dan un mal informe y Moisés no interviene. Es Caleb y Josué, ¡ay, no es cierto! No, y se están hablando entre ellos y Moisés viendo y de repente el pueblo, ¿saben qué? A la goma con Moisés y con Aarón. Y me imagino Moisés de que, ¡achis! O sea, ¿yo qué? Y Aarón de que, ¿yo qué? Sí, no, hombre, vámonos. Y el tema es este. Quiten a Moisés, quiten a Aarón y vamos a regresarnos. O sea, en vez de avanzar al futuro, vamos al pasado, a Egipto. Es que allá nos trataban bien. En Egipto nos daban carne, nos daban unos tomahawk de una pulgada, 3/4, tantito romero encima y hasta nuestros nombres en el hueso. Pero te digo algo, la verdad es que en Egipto no los trataban bien. En Egipto no los trataban bien, eran esclavos. Y lo que me deja entender aquí es lo siguiente: ¿te acuerdas que decían que vieron a los gigantes y dijeron, ala, somos como chapulines? Así nos vieron ellos. No sé si has prestado atención en esa frase, porque ya hemos leído esa historia, algunos ya la han leído. O sea, imagínate que yo vengo y te digo, oye, no manches, me topé un amigo ahí en la calle ahorita. Y lo volteé a ver, y me volteó a ver con cara de que me estaba viendo como si yo fuera un chapulín. O sea, ¿qué clase de mirada es esa? O sea, ¿cómo miras a alguien de que, ah, te miré con cara de que pienso que eres un chapulín? O sea, ¿de dónde salió ese rollo? ¿Quién les dijo que eran insectos? Diría Vegeta, pero bueno, ese es otro tema. ¿Quién les dijo que eran insectos? ¿Sabes quién les dijo? Egipto. Porque eran esclavos en Egipto. Ellos ahí recibían látigos. Ellos ahí recibían golpes, ellos ahí eran torturados, ellos ahí eran intimidados, ellos ahí eran amenazados, ellos ahí eran ultrajados, algunos asesinados, algunos torturados hasta la muerte. ¿Sabes qué es lo que estoy tratando de decir? Que Egipto le dio golpes tan fuertes que atravesaron más allá de su cuerpo, atravesaron sus corazones. Y ese es el riesgo. Ellos estaban delante de la bondad de Dios, pero no podían acceder a ella porque su mente y sus corazones les decían: tú no eres digno de participar de las cosas de Dios. Tú eres un insecto. Esto no es para ti. Esto no es tuyo. Se sentían indignos, se sentían esclavos, se sentían insectos, se sentían chusma, se sentían que era demasiado para ellos. Y la Biblia dice que Josué y Caleb tenían un espíritu superior. El asunto es este. Fíjate toda la cantidad de tiempo de la que estamos hablando. 3 generaciones y en Egipto fueron 430 años. ¿Será que el diablo trabaja a largo plazo? 430 años. Insecto, 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 insecto. Año 1, año 100, año 200. Año 250, insecto, 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 insecto. Y 430 años salen de Egipto, está la tierra. Pero aunque la tierra es buena, ellos se creen insectos porque llevan 430 años escuchando esa voz y dejando que esos golpes no entren solo a su cuerpo, entren a sus corazones. Y yo quiero pensar cuántas generaciones transcurrieron en Egipto escuchando esa misma canción. Quiero pensar que había un padre de familia que tuvo hijos y los hijos soñaban, pero no nos había dado un Dios una promesa, y estos papás dijeron: sí, pero nosotros aquí somos esclavos, mijo, no es para nosotros. No, aquí las cosas no son tan fáciles. No somos como los que están allá en el gabacho, a ellos sí les va bien, pero nosotros aquí hay que perrearla. Hay que sufrirle, hay que jalar, hay que... Y luego tuvieron nietos y luego: papá, pero no nos había dado Dios una promesa. Sí, sí, nieto, pero ¿sabes qué? Aquí somos insectos y generación tras generación, entre la voz de Egipto, entre la voz de su contexto, entre la voz de su realidad, les gritaba: insecto, 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 esclavo, 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 esclavo. Cuando son libres, se sienten tan extraños de probar la libertad que prefieren regresar a la comodidad de la esclavitud. Yo no sé qué es estar bien. Eso de estar bien está muy raro para mí. Yo quiero estar en problemas, pues eso es a lo que estoy acostumbrado. Yo quiero estar siempre siendo la víctima de todo lo que me rodea, porque eso ya estoy acostumbrado. No me digas que puedo estar bien, porque eso está muy raro para mí. Y ahí es donde funciona el autosabotaje. Te voy a decir por qué. Porque ellos ya no estaban en Egipto físicamente, pero sí estaban en Egipto mentalmente. Ya no había nada a su alrededor que les dijera insecto. Eran sus propias voces. Eran sus propias voces mentalmente diciéndoles: esto no es para mí. Ahora yo digo, ¿qué había de diferente en Josué y Caleb? Porque estos cuates... pues vienen del mismo contexto. Y si hay una diferencia, ¿sabes que Josué dice que siempre acompañaba a Moisés cuando descendía la presencia de Dios y Josué estaba ahí? ¿Qué quiere decir? Que era un hombre de la presencia de Dios. Y Caleb dice que era un hombre de la palabra. En otras palabras, literalmente Dios borró esas palabras de sus corazones y eso les permitió ver más allá. Hemos tratado muchos casos, consejerías, platicado con personas y literalmente hemos visto cómo está todo listo para entrar a la tierra, pero es esa vocecita de Egipto gritándoles: no es para ti, tú no eres digno, tú no puedes. Ay, sí, ¿a poco crees que eres tan especial? No, no, la vida no es así de fácil, hay que tener problemas para meterle sabor a la vida, etcétera, etcétera. Pero eso es Egipto, eso es Egipto. Y sabes que tú y yo nacimos en Egipto. Al final del día nacimos en el sistema. Y El reto para nosotros es identificar la voz de Egipto y despojarla de nuestro corazón para poder acceder a las promesas de Dios, para poder acceder al futuro que Dios tiene para nosotros. Así que este es el mensaje del día de hoy, que pueda ser más fuerte la voz de Dios que la voz de Egipto en nuestro corazón, y que podamos identificar la voz de Egipto, identificar cuando esa voz perforó nuestro cuerpo y llegó hasta el corazón y hasta la mente, y el día de hoy decir: Señor, así como fue perforado nuestro corazón por Egipto, tú fuiste perforado para que tus llagas nos hagan sanos a nosotros. Así que, ¿por qué no te pones de pie conmigo? Y quiero ahí en tu lugar que por un momento puedas cerrar un poco tus ojos y orar en tus palabras y pedirle al Señor, si este ha sido tu caso, si esta ha sido tu situación, el caso de que Egipto haya atravesado tu corazón y que eso sea un factor que haga que nos esté estorbando de entrar en los propósitos de Dios para nuestra vida, en el futuro que Él ha diseñado y Él planeado para nosotros. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista, un hombre predicando en el desierto, y cuando llegan los fariseos les dicen: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para hacer lo que haces? Y empiezan a cuestionar su autoridad, y empiezan a cuestionar su identidad, empiezan a cuestionar su dignidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres para hacer lo que haces? Y Juan el Bautista no responde: es que yo tomé un curso y tengo buena autoestima. Él dijo: yo soy lo que Dios dijo que soy, una voz que clama en el desierto. Así que el día de hoy podamos escuchar la voz de Dios a nuestro corazón. Y cierra tus ojos, y quiero invitarte ahí a que medites en esto.